la radio.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El gobierno sigue en la búsqueda de los votos para aprobar la última votación de la mega reforma. Los focos de la conversación están en los fondos para que la reconstrucción tras las lluvias del norte sean parte de esta mega reforma. Los detalles los tiene Cristóbal López.
El Ejecutivo enfoca todos sus esfuerzos en lograr sumar la mayoría para poder aprobar la última votación que resta en el Plan de Reconstrucción Nacional. La norma de compensación a las municipalidades es de quórum y por eso se requieren sí o sí al menos 26 votos. En esa línea, desde La Moneda, apuntan a 3 senadores. Gustavo Sangüesa, que manifestó sus diferencias en la sala del Senado, Matías Walker y Sergio Gaona, ambos con peticiones relacionadas a la reconstrucción en el norte. ¿Qué pasa si las instancias de conversación no dan frutos? Los municipios no tendrán compensación por la extensión del pago de contribuciones a mayores de 65 años. En La Moneda saben que ese escenario es posible. El biministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, afirmó que si la norma se cae, tendrán que buscar otra vía legislativa para que se puedan restituir los dineros a las municipalidades.
Si no se aprobara la compensación a los municipios, la reforma se encuentra aprobada, quedaría para próxima legislatura ver cómo, ¿no es cierto?, se devuelve esos recursos a los municipios.
La opción de aplazar la votación ya no está sobre la mesa. El reglamento del Senado es claro. Cada votación puede ser postergada solo una vez. Es por eso que el gobierno redobla las opciones de lograr acuerdos y a su vez se prepara para poder enfrentar la eventualidad de una derrota en la Cámara Alta pese a contar con la mayoría.
Camila Vallejo arremetió contra La Moneda y acusó una gran estafa en la promesa de seguridad. Los detalles los tiene María José de la Barra.
Hace un par de semanas, la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, lanzó duras críticas hacia la administración de José Antonio Kast. Y no se quedó todo ahí, porque el lunes por la noche, en el podcast Animales Políticos, volvió al ruedo con cuestionamientos que generaron amplísimas reacciones. La crítica más dura fue sobre seguridad, donde acusó a La Moneda de cometer una gran estafa y ocupar el tema como anzuelo para obtener votos. Le respondió el ministro de la cartera, Martín Arrau, quien descartó improvisación y dijo que las cifras matan cualquier relato. A lo mismo punto el ministro de las Express, José García Rominot.
La verdad es que la evidencia mata cualquier relato.
Somos una gran esperanza para Chile.
Más allá de la seguridad, Vallejo cuestionó el modelo de la actual CGGOV y criticó que ya no haya vocería los días lunes. Fue el propio viceministro Claudio Alvarado quien dijo que las vocerías se evalúan por su contenido y su transparencia y no por la cantidad de puntos de prensa.
Vamos a seguir avanzando. Tenemos que revisar también información policial. Estamos con Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, información que entrega Carabineros, donde durante la tarde una persona fue detenida por tráfico de drogas en la comuna de San Bernardo, en un operativo preventivo. Carabineros rondaba por este sector y ahí es donde divisan a dos personas que se ponen nerviosas cuando ven a funcionarios de Carabineros. Uno de ellos huye, es alcanzado por Carabineros y en un departamento encuentran 3 kilos de droga, entre ellos 1,600 kilos de pasta base de cocaína, 1,400 kilos de marihuana y alrededor de 500,000 pesos en dinero en efectivo de baja denominación. Otra persona que estaba siendo parte de esta transacción de droga huyó del lugar, mientras que este detenido pasará a control de detención a primeras horas de este día miércoles. Seguiremos ampliando la información, también saber si esta persona que huyó del lugar habría sido detenido durante las próximas horas. Cualquier información retomamos en cualquier momento. Bio Bio, la radio.
El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton, nominado por el presidente Donald Trump, como nuevo director de Inteligencia Nacional en una votación de 51-47, con lo que sustituirá al controvertido funcionario de vivienda Bill Pultz, quien ocupaba el cargo de manera temporal sin experiencia previa en inteligencia. La designación de Clayton, exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, podría allanar el camino para retomar las negociaciones sobre la renovación de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, por sus siglas en inglés, una herramienta de espionaje sin orden judicial que lleva más de 6 semanas caducada. 2 de la mañana con 5 minutos hasta ahora. en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía. 4 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 93%. En Santiago, 10 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Te acompaña, te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio.
Now it seems like forever since I said that I'd never find the love whose aim was. Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches y descansando. Y escuchando la Biobio. Chao, chao.
¡Ey! Ahí están los mensajes a través del WhatsApp. Nos pueden mandar su audio, ¿ah? Mándenos su mensaje de audio al más 569-9207888. Su mensaje de audio debe ser de ahora a ahora. Lo manda. 20 segundos, 25 segundos. Cuéntenos desde dónde está escuchando el programa y lo que usted nos quiera contar. No hay ningún problema. Mándenos su mensaje. Oiga, vamos a revisar la conversación que se sostuvo en otro Se Dijo aquí en BioBio. Con el alcalde de Chile Chico, Ariel Kane, porque tuvieron una fuerte onda polar en la zona andina de Aysén, una situación bien llamativa, que revisamos acá en el trasnoche de la radio, porque también lo que pasa en otras partes del país es importante. Lo revisamos.
Hay una alarma meteorológica, lo hemos dicho, ¿no? Claro. La Dirección Meteorológica de Chile emite avisos, emite alertas, y el más fuerte, ¿no?, es cuando emite estas alarmas. Hemos estado contándoles también durante las últimas semanas sobre todo lo que ha sucedido en términos meteorológicos en nuestro país, pero la alarma que está vigente es de heladas intensas a extremas. Pablo, televidentes, auditores, hay zonas en nuestro país que se pronosticaba, ¿no?, para hoy, esta jornada, entre menos 9 y menos 19 grados.
Menos 19.
19 grados bajo cero en algunas zonas ahí en la región de Aysén.
Bueno, una de las zonas que está afectada precisamente por esta onda polar es Chile Chico. Y vamos a conversar con su alcalde, Ariel Kim. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Saludarlos acá desde la comuna de Chile Chico.
¿Ya?
De la Ciudad del Sol, pero la verdad que el invierno nos ha golpeado bastante duro con el tema del frío, pero aquí estamos haciendo.
¿Con cuánto amanecieron hoy día?
Hoy día menos 10.
Menos 10.
Menos 10, marcaba la temperatura, pero la sensación térmica menos 12.
12 grados bajo cero, la sensación térmica.
Claro. Ajá. Sí. Así es.
Sí.
Con todos los problemas que esto genera también.
Sí, alcalde, vamos a seguir conversando con usted también con las proyecciones, con lo que implica esto también para la zona. Nos da un segundo porque...
Sí, retomamos con el alcalde de Chile Chico, a quien teníamos en línea, y le agradecemos que nos haya esperado, alcalde, Ariel Kane. Ya, nos contaba que la sensación térmica, menos 12, pero que esto traía también una serie de problemas, mientras veíamos imágenes también en BioBio TV de la nieve que ha caído en su ciudad.
Así es, bueno, recordar que el día jueves pasado, ¿cierto?, inició la nevazón, estuvo nevando en proporciones alrededor de 20 centímetros de nieve, y eso generó obviamente complicaciones en lo que dice relación con el agua principalmente. Hemos tenido bastante llamados de parte de vecinos que están con sistemas de agua potable congelados. Así también tuvimos en el sector Chacra un problema con el APR, pero afortunadamente después también se logró resolver. Pero hoy día estamos en la contingencia de estas bajas temperaturas que se hacen presentes acá en la región de Aysén, y principalmente también acá en la comuna de Chile Chico, que ha generado hartos inconvenientes, lo que son los desplazamientos, claro, las escarchas, las bajas temperaturas, y ahí, bueno, hemos estado en constante comunicación también con Serapred, sí, y también con las entidades de vialidad, la delegación presidencial provincial, con quienes estamos también con nuestra cuadrilla de emergencia municipal trabajando en conjunto para poder atender los llamados de cada uno de nuestros vecinos.
Sí, impresionante las imágenes que nos comparten ahí desde Chile Chico. Yo no tengo la suerte de estar ahí, pero todos acá, porque hemos transmitido festivales desde allá, dicen que es precioso, que es una zona preciosa de nuestro país, se ve la nieve, pero lo que usted dice también, ¿no? Detrás de esas postales muy bonitas está el tema logístico. Hablábamos con nuestro compañero Mauricio ya de Aysén, de Coyhaique, que nos apuntaba, claro, lo que usted ya deslizaba, ¿no? El tema de las cañerías, del congelamiento de las cañerías, de la dificultad para trasladarse, del peligro también en los neumáticos. Esta alarma era para hoy, pero si bien quizás mañana no hay 10 o 12 grados bajo cero, de todas maneras van a seguir las heladas. ¿Cómo se presentan y cuáles son las otras dificultades logísticas que tienen que enfrentar ustedes también con estas heladas?
Bueno, principalmente el abastecimiento de agua.
Ya.
El forraje para los animales, el sector campesino. Nosotros hoy día justamente estamos ahora, en este momento, en Vallajara, un sector alejado a 17 kilómetros de la capital comunal, en un valle absolutamente productivo, donde, claro, las inclemencias climáticas igual han jugado en contra también del mundo campesinado. Vemos que está justo el tema de las apariciones de los corderos, y eso también ha significado de que hemos estado apoyando también ahí a los campesinos por medio de nuestros provesales, también para poder llegar ahí, apoyarlos con el traslado de algunos forrajes y principalmente de agua, que andamos también con equipo municipal de emergencia entregando agua potable, ¿cierto?, en bidones, para que ellos puedan también tener el suministro de agua y que puedan hacer una vida relativamente normal dentro de lo que son estas bajas temperaturas. Pero lo principal es en el desplazamiento. Ahí nosotros claro. hemos reforzado la limpieza de calles, de veredas, el trabajo con sal, ¿cierto?, para la escarcha.
Exacto.
Afortunadamente todavía no hemos recibido damnificados directos así con accidente o algo así. Obviamente también atendiendo a las medidas preventivas, hacemos el llamado a la comunidad a que los desplazamientos sean usando cadenas en los vehículos, en la zona donde aún hay presencia de hielo. Recordemos que nuestra geografía, además de ser preciosa, también nos juega en contra muchas veces cuando vienen inclemencias climáticas por los traslados, porque aquí claro. todos son caminos de ripio, que cuando neva después se congela y obviamente los desplazamientos tanto en vehículos como de peatones se hace bastante complejo, así que uh-huh. estamos a full ahí con nuestro equipo de emergencia municipal, trabajando en terreno, desplegado en toda la comuna, para poder atender, como bien digo, y buscar mejorar las vías de las veredas, todo para que podamos tener desplazamientos seguros,
sí.
Sobre todo considerando que ya iniciaron las clases. Ya esta semana hubo el retorno a clase, entonces claro. también la principal preocupación es justamente los desplazamientos para poder garantizar que sea de una manera segura y evitemos así también alguna caída o algo que pueda generar también algún inconveniente o algún accidente en nuestros vecinos.
Sí, claro, la Dirección Meteorológica pronostica para mañana, alcalde, -6 la mínima, 1 la máxima, para el jueves -6 y -1, por lo tanto esta onda polar se va a mantener por un par de días en su ciudad.
Sí, bueno, y eso también nos ha llevado a nosotros también poder ya poner en marcha un plan de emergencia que teníamos, un plan de contingencia para poder atender los requerimientos de la comunidad. Como les digo, nosotros contamos hoy día también con una cantidad determinada de sal. Tenemos aproximadamente, habíamos comprado como municipio alrededor de 4.000 kilos de sal para poder descongelar, ¿cierto?, veredas, calles, caminos que se encuentran hoy día congelados y también estamos hoy día recibiendo apoyo también desde Vialidad, en conjunto ahí también para poder reforzar eso, con abastecimiento de sal para poder también apoyar. O sea, aquí tenemos que apoyarnos entre todos claro. Y poder entregar la solución lo más rápido posible a los vecinos, principalmente considerando que hoy día nuestra población también tiene una cantidad importante de personas mayores,
claro.
que obviamente son los más afectados en este tipo de situaciones, producto también de que aquí la principal fuente calórica o de calefacción es la leña. Entonces ahí también tenemos un convenio con el gobierno regional, con AF, para poder hacer entrega de leña también, que hemos estado reforzando desde nuestro departamento social. Así es que estamos ahí Bien. En eso, trabajando.
¿Alcalde?
Día a día, ¿cierto? Sí. Incluso los fines de semana para poder responder los llamados de los vecinos.
Sí, queríamos agradecerle, ¿ah? Porque claro, nos interesa, por supuesto, nosotros llegamos a todo el país para apuntar también a lo que están viviendo en distintas zonas. Solo al cierre una pregunta, claro, usted dice sensación térmica 12 grados bajo cero y una alerta por hasta 19 bajo cero en algunas zonas ahí, ¿no?, de la región. ¿Usted, la temperatura más baja que recuerdan ahí el registro en Chile Chico?
Sí, en algún momento tuvimos años atrás, creo que fue el 2010, cuando ¿Sí? fue el terremoto blanco sí. que se denominó en ese tiempo en la región de Aysén, tuvimos menos 17 acá en Chile Chico.
Bajo cero.
Sí, y eso también, bueno, generó bastantes problemas que hoy día afortunadamente nosotros ya igual los teníamos como identificados y que nos permiten también poder tener hoy día la logística claro. estar en cierto modo preparados. Claro. Siempre hay inconvenientes, sobre todo los desplazamientos, para poder llegar a los lugares más alejados, donde los vecinos que están más aislados, ¿cierto?, del radio urbano, que generalmente hoy día la conectividad, porque aquí es un todo, la verdad, porque una es la conectividad terrestre, lo otro es la conectividad digital. Los vecinos, por ejemplo, no sé, pues hay sectores donde no tienen acceso a telefonía celular, y los que tienen acceso a telefonía celular hoy día están sin señal porque los paneles fotovoltaicos que energizan estas antenas se encuentran cubiertos de nieve.
Entonces, claro,
ha sido bien, tapado, claro, sí. ha sido bien complejo, bien. Claro, ha sido bien complejo. Alcalde. Eso, y ahí está todo nuestro equipo de emergencia desplegados para poder estar atentos a cualquier requerimiento.
Claro, los temas logísticos, ojalá también para interrumpir lo menos posible ahí la vida cotidiana en Chile Chico. Ariel Keimes, alcalde ahí de Chile Chico. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo caluroso, alcalde, a todos por allá también.
Sí, claro.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por mantener informada a la comunidad. Siempre es bueno que la comunidad esté informada, y la radio sin duda que es un medio de comunicación importante y también está presente también en los lugares más alejados. Así que agradecer a ustedes también la exposición para poder informar a nuestros vecinos y desde ya ponernos a disposición.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Escucharemos esta canción sasa, ¿no? Es Vacilos con Tabaco y Chela. Esto me recuerda a Vicente Aguilar, ¿eh? Vamos a disfrutar de esta gran banda. 2:21 a la vuelta. Ya tenemos con Gustavo Poblete hablando de varias cosas internacionales, como siempre aquí en el Trasnoche de la Radio. No te vayas.
Sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar, dónde estás, un olor a tabaco y Chanel. Y una mezcla de miel y café, me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas. No se olvida nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar, dónde estás, un olor a tabaco y Chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella,
El trasnoche de la radio.
12 de la mañana con 25 minutos. Ya vamos a estar en los próximos instantes con Gustavo Poblete. Vamos a seguir avanzando. A ver, déjeme revisar algunos mensajes que tenemos. ¿Eh? Nos llegan algunos mensajes a través del WhatsApp. Más 569-9207-888. Déjeme para allá. Hola, Mario. Saludos. Feliz cumpleaños. Gracias, Rodrigo. ¿Eh? Gracias, Rodrigo. Ahí. ¿Qué más tenemos? Gracias también a Patricia desde Calama, que está conectado con nosotros. A María. A María Ibáñez desde La Cisterna. Martita dice acá, estoy santo, me saludo sola, nos escribe desde Chillán. Marta, que está con nosotros. ¿Hay algún audio por ahí, mi estimado? A ver, escuchamos.
Buenas noches, Chile. Buenas noches, amigos de América. Feliz cumpleaños, Marito, que lo pases bien. Estupendo que recibas altos regalos. Y un abrazo fraternal al Nico de al Nico Chacón, ¿ya? Abrazos fraternales y altos abrazos, que cumplan muchos años más.
Un fuerte saludo para todos los radioescuchas de la radio Bio Bio y que sigamos siempre como estamos. Muchos saludos y que estén súper bien. Radio Bio Bio te escucha.
Buenas noches, Marito. Los saludo desde acá del sur, de la comuna de Vilcún, de Pablito Yerquenco. Todas las noches los escucho a ustedes. Ustedes son mi compañía. Todas las noches. Muchas gracias por su compañía. Saludos, María.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete Bustamante está con nosotros hasta ahora. ¿Cómo está, don Gustavo? Qué gusto saludarle, bienvenido.
Hola, Mario, ¿cómo estás tú?
Bien, pues, feliz de estar junto a usted, maestro.
Ah, sí, pero algo escuché de algunas felicidades.
Ah, sí, estoy de cumpleaños el día de hoy.
Pero mira, no haber sabido antes.
No, por favor, Gustavo, no te preocupes, sí. Es un día más. A estas alturas ya algunos dicen, hablan de la cuenta regresiva, pero yo fíjate que trato de siempre ahí de, bueno, estoy de cumpleaños, un día más, un día menos, al final. Mañana igual hay que levantarse a trabajar, decía mi abuelita.
Claro. Los optimistas dicen es un día más, los pesimistas es un día menos.
Exactamente. Para mí es un día. Es un día para pasarlo bien, para disfrutar, pero es un día y hay que agradecer por estar un día más, ¿no?
Sí, y estar bien de salud. Exacto. Sobre todo. Así que, bueno.
¿Cómo estás tú?
Bien, aquí estamos listos para exponer aquí un tema que es muy interesante.
Sí, pues vamos.
Porque ya no tenemos fútbol para hablar, así que.
No, ya se acabó todo lo que es el fútbol y enhorabuena porque ya nos estábamos yendo, estábamos haciendo ya un late de. estábamos marcando, parecía un programa de fútbol, pero ¿sabes qué?
De deporte.
No,
sí.
Pero está bien, igual cada cierto tiempo hay que hablar también. El mapa internacional también nos trae este tipo de cosas, era lo que se estaba conversando y era parte también de la geopolítica. Aunque muchos crean que el fútbol de pronto no lo es. Yo creo que en realidad sí lo es.
Es. De hecho, Mario, yo como te digo, yo sigo todo lo de toda la televisión, por lo menos la televisión argentina, diariamente, y la guerra que hay ahí entre Argentina y España es postmundial, es enorme, ¿eh?
Todavía sí.
Hay artistas españoles, por ejemplo, Rosalía, que cantó ayer o anteayer acá en Chile, tenía también varios recitales en Argentina y la rechazaron. Y hay otra artista también española que iba, la rechazaron, a unos jóvenes en el metro de Madrid que iban con la camiseta argentina, le pegaron en el suelo.
Una tontera.
Es una locura, es una locura. Es una locura. Y bueno, sí, pero O sea, una cosa es ser hincha.
Sí, sí, claro.
Y otra cosa es hinchar ciertas cosas.
No, y otra cosa es ser perdona la expresión, ¿eh? Una cosa es ser hincha y la otra cosa es ser un imbécil, digamos.
Sí.
Yo creo que ahí hay que ser honesto nomás y uno puede tener diferencias, pero llegar a los golpes, llegar a la descalificación. Cuando uno ya llega, cuando uno no logra tener una discusión, porque la diplomacia también tiene eso que ver. Nosotros ya vamos a estar conversando de esta guerra en Ucrania, de esto que está pasando en Irán, que son los dos grandes conflictos que están vas a desarrollar. Claro, tienen situaciones entre ellos, no digamos que no se pueden ver porque se están viendo, digamos, pero ahí en la imagen estamos viendo a Marco Rubio con Sergei Lavrov, que básicamente son posiciones muy dispares.
Bastante contrarias.
Sí, pero aún así hablan, digamos. Entonces, si eso
se sientan a conversar.
Claro. Claro. Uno no. Mira, fíjate, cuando yo era más chico, era más cabro, uno de cabros chico. Puta, se manda, disculpa que lo diga de la manera tan coloquial, pero se manda algunos cagazos relacionados a andar peleando por los equipos de fútbol, de que tú eres de tal lado y tal por cual, qué sé yo. Al final tú te das cuenta que eso no sirve absolutamente nada y que habla de la ignorancia que uno tiene. Uno tiene que ser hincha del deporte, pero llegar al nivel de pelear o por nacionalidades, por. Bueno, en fin, yo creo que eso habla mucho de la ignorancia, sobre todo, y de la poca tolerancia que nos tenemos cuando tenemos opiniones dispares. Eso a mí me llama mucho la atención. Oye, Gustavo, bueno, estamos viendo imágenes. Rusia ha advertido a Estados Unidos que es inaceptable la venta de armas a Ucrania. ¿Cómo ves tú estos dos conflictos?
Mira, yo quería hoy día... hoy, no escucho muy bien por la música.
Sí, yo te escucho bien.
Ahí ya, perdón. No, yo quería tocar más corto que otras veces porque es más condensado y hay una materia que es más compleja.
A ver.
Pero quería partir planteando tres puntos que cada uno con sus objetivos, pero después de plantear estos tres puntos voy a explicar lo global de esos tres puntos. ¿Ya? Por ejemplo, hace el 24, 25 de julio, el presidente Zelensky ordena bombardear un barco iraní en el Mar Caspio. Uno dice, ¿qué hace el presidente Zelensky bombardeando un barco iraní? Y lejos también, pues está por otra ruta, ni siquiera cerca de las rutas que maneja Ucrania. Y esto... Aquí hay una intención en donde, en base a la estrategia que ha tenido Zelensky en este conflicto con Rusia, sus tácticas han ido variando. Él trata de ampliar el conflicto. Primero, lo trató de ampliar pidiendo misiles de alcance medio para bombardear al interior de Rusia. Esa es una manera de salir del terreno de conflicto de la zona del Donbass. Esa es una forma de ampliar el conflicto. Después acusa a Rusia de enviar unos drones a Rumania. Eso después no se ha comprobado nunca, que no hay antecedente que hayan sido drones rusos. Tampoco se ha dicho de dónde son, pero quedó ahí. Y hay una tercera situación de que Ucrania y el presidente Zelensky acusa entonces a otro país limítrofe, que es Bielorrusia. Y este país de Bielorrusia lo acusa de que en su frontera con Ucrania tiene instalados unos aparatos de inteligencia, y lo acusa de que Bielorrusia recoge antecedentes al interior de Ucrania y se los pasa a Rusia, cosa que también se deshizo porque son radares de otro tipo que Bielorrusia tiene instalado ahí hace mucho tiempo. Son tres situaciones que tienen que ver directamente con el presidente Zelensky y con Ucrania. Por otro lado, el presidente Trump también trata de ampliar su conflicto. Es su conflicto central, que está en Irán, y muy débil apoyando a Ucrania, pero lo está tratando de ampliar rodeando a China, instalando en diferentes países aliados misiles hipersónicos de Estados Unidos. Los misiles hipersónicos, bueno, lo está instalando en Japón, en Corea del Sur, todos esos países que van rodeando a China. Los misiles hipersónicos de Estados Unidos tienen una velocidad 5 veces la velocidad del sonido. Pero ojo, que China tiene misiles hipersónicos que van de 5 veces a 10 veces la velocidad del sonido. Eso por un lado. Pero también Estados Unidos no toma en cuenta que su aliado más importante de China en este momento es Rusia, que tiene misiles, Rusia tiene misiles que van desde 5 veces la velocidad del sonido, ojo con esto, a 27 veces la velocidad del sonido. O sea, eso no los agarra nadie. Entonces, esta ampliación que está haciendo Trump de rodear a China es muy peligrosa, porque recordemos que él mismo acotó hace tiempo atrás de que la OTAN y la Unión Europea, al avanzar hacia Rusia, la habían provocado para que Rusia reaccionara entrando a Ucrania.
Ahora, Gustavo, permíteme solo mencionarte algo. Esto está muy en la dirección que tú mencionabas, porque hace muy poco rato estaba revisando una nota del diario La Tercera, y también yo revisaba la prensa internacional muy temprano, hace 9 horas, hace 10, 11 horas quizás, en los Estados Unidos se está desarrollando la ceremonia fúnebre del senador republicano Lindsey Graham. Claro. Sí. Y ahí estuvo asistiendo el primer ministro israelí Netanyahu. Recuerda que en algún momento el propio alcalde de Nueva York, Mandani, decía, bueno, si viene para acá y que nosotros no podemos detenerlo por esta orden de la Corte Penal Internacional a Netanyahu, que es una persona que no tiene que estar acá, etcétera, que es uno de los referentes del progresismo en Estados Unidos. Y bueno, llega y todo, y además se topa, además con esa polémica, pero se topa con Zelensky y quedan conversando un par de minutos. Ellos intentaron reunirse en algún momento y entiendo que eso no prosperó, esa reunión no pudo darse, pero se toparon en esta ceremonia fúnebre y estuvieron conversando hartos minutos, intercambiaron varias palabras.
Sí, y después te voy a explicar otra cosa que sucedió ahí, pero quiero redondear lo que estaba hablando, porque el tercer aspecto de esta situación está en Europa, que se está ampliando también, con cada uno decía con su objetivo, de un bloque comunitario que era la Unión Europea a un bloque militar, en que están todos los países armándose, aumentando su porcentaje de colocar sus dineros en las fábricas de armamento. Y implica también esto, que ese costo lo pagan los ciudadanos. Entonces, tres situaciones de ampliación de sus objetivos. Y esto, entonces, aquí quiero pasar a un aspecto en que cómo se comienza a relacionar Ucrania con Irán. Primero, la primera relación que hay de cruce es que Irán aporta drones a Rusia y Ucrania aporta drones a Israel. Entonces, ahí están las conversaciones que tú muy bien acotas entre Israel y Ucrania. Esas conversaciones son de intercambio de necesidades de armamento para continuar el conflicto. Ahora, aquí quiero explicar también que recordemos que los avances de la tecnología, el desarrollo de las tecnologías, en un alto porcentaje en la historia de la humanidad, se dan a partir de guerras importantes, digamos. En dos palabras quiero explicar, en la revolución industrial del año del siglo XIX, 1800, ahí están las guerras de mediados de siglo, la guerra de Crimea y la unificación de Italia, etcétera, provocan y producen el desarrollo de la revolución industrial. Y la revolución industrial desarrolla la tecnología, y la tecnología hace un cambio en el orden social, político, económico. Uh-huh. Desaparecen los imperios en Europa, ¿ya? Y se produce la revolución.
Claro, después de la primera guerra mundial, entre medio, claro, tú hablas de la
revolución. Exacto. La guerra mundial, claro, provoca.
La gran guerra.
Recoge, claro. Y se produce la revolución bolchevique, que no se habría producido sin la revolución industrial y el desarrollo de la tecnología, porque además la creación de fábricas el desarrollo de la tecnología crea este grupo social que es el proletariado, la base de la revolución bolchevique. Entonces, estoy planteando cómo se van enhebrando toda una serie de situaciones. Ahora, este ordenamiento de la revolución industrial se va a producir, como digo, un nuevo orden que empieza a debilitarse los imperios y se empiezan a crear los países republicanos. Hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En que después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollo la tecnología. Eso permite todo el desarrollo de radares, ¿cómo se llama? Del transporte aéreo, de la cohetería, etcétera, etcétera, etcétera. La guerra desarrolla todo ese tipo de tecnología. Y en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, hay también un cambio social, político, económico, que es piramidal y que queda Estados Unidos a la cabeza y Europa protegida por Estados Unidos. Y ese orden es el que ha manejado desde los años 45 hasta ahora, hasta hace 2-3 años atrás, fundamentalmente, ese orden, que ahora se ve debilitado, y porque aparece en esta nueva guerra que se ha desarrollado otro tipo de tecnología.
Los drones.
Por ejemplo, esta ya no ha sido guerra, salvo ahí el conflicto en Donbass, que es con infantería, pero el resto de la misma guerra entre Rusia y Ucrania está pasando a ser de drones, de misiles, de helicópteros, de aviones. Lo mismo que pasa en Irán. Ahí no hay desembarco. Han habido una invasión ahí de Israel hacia Palestina y hacia, ¿cómo se llama? En términos de infantería, pero lo más importante son los drones, como tú bien dices, y los misiles y todo lo que es transporte aéreo. Esta ha sido la novedad de la guerra. Y si nos adelantáramos en una próxima guerra no mundial, quizás China instalaría en los rayos láser como armamento de guerra. Entonces,
bueno, acuérdate que en algún momento también cuando fue la extracción, la operación para quitar a Maduro del poder en Venezuela, el régimen de Maduro, acuérdate que en algún momento se habla de esta especie de arma sonora que habría generado algún tipo de problema ahí y habría generado la desestabilización de los que estaban cercanos, o de los guardias, las famosas avispas negras, ¿no? Cubanas que estaban defendiendo a la guardia más cercana de Nicolás Maduro. Acuérdate que en algún momento se habló de una arma sónica. Los conflictos generan en campo de pruebas, digamos, cómo probarle.
Son desarrollos tecnológicos.
De hecho, los países, tú puedes preguntarle a cualquier analista internacional o cualquier analista de defensa y te va a decir que la mayoría de los, cuando los países intentan comprar nuevos aviones o intentan reformar ciertas flotas, lo primero que buscan, además de la tecnología, porque todos los aviones son nuevos, la gran mayoría, o compran aviones que tienen entre 10 y 15 años de servicio, algunos un poco más, lo que se busca es que hayan tenido al menos algún tipo de experiencia en combate. Por eso que se siguen vendiendo los F-16, por eso que se siguen vendiendo otro tipo, el F-18, el Super Hornet, o se siguen vendiendo los Dassault, o los Sukhoi, bueno, los Sukhoi es menos poco probable porque los lo están vendiendo en Oriente, digamos. Pero los J-20 u otros aviones que son de mercado asiático, también lo que dicen, bueno, este avión es muy bueno, espectacular, pero nunca ha sido probado en combate. Por eso que son tan importantes los ejercicios que hacen entre las naciones, porque ahí se ponen...
Los ejercicios de guerra.
Exactamente. De hecho, hace algunos días atrás aparecía, hace un par de días atrás, hace dos, aparecía confirmado por la propia el propio ejército ucraniano. Tú sabes que cada uno de estos ejércitos obviamente tratan de controlar ahí un poco la narrativa. Pero aparecía la historia, la confirmación de que un F-16 había impactado a un Sukhoi 35 en el este de Ucrania. No sé si lo viste, pero el aparecía sí. Ahí, sí. Como uno de los grandes, sí. Imagínate, un F-16, que es un avión bastante... Obviamente se sigue utilizando porque la aviónica se va actualizando. Los Block 70, los MLU, hay un montón de, digamos, modelos. La aviónica va apareciendo. De hecho, hace poquito Perú está intentando comprar estos F-16 Block 70, que serían de paquete, último modelo, etcétera. Pero es un avión muy fiable, el F-16. Y bueno, ahora aparece esta experiencia, ¿no? Que esto a los norteamericanos le viene muy bien como anillo al dedo, porque de cierta forma él les muestra como, entre comillas, superioridad aérea sobre aviones que son mucho más avanzados como el Sukhoi 35, el avión ruso.
Sí, bueno, ahí hay un aspecto también sobre la venta de armamento en general en el mundo. ¿Por qué los países desarrollan su propio armamento, no solo en su propia defensa, claro, sino que justamente para no depender de otro? Y ahí el conflicto se da en cómo el otro hace depender a otro país. O sea, Estados Unidos, que ha sido un gran productor de armamento de todo tipo, y los vende a todas partes, ¿ya? Bueno, a Latinoamérica siempre le vendió aviones y tanques de que quedaron rezagados de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace años atrás. Pero queda la dependencia, y eso ha pasado con países europeos, en que si quieren, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, si Alemania le compra unos aviones a Estados Unidos y Alemania se quiere agarrar en una guerra con X país, al cual Estados Unidos no le conviene que se agarre, desde Estados Unidos le desconecta los aviones.
Claro,
siempre. Y Alemania no podría usar esos aviones en defensa.
Claro, entonces, o sea.
Esa es la dependencia
los podría usar si hubiera transferencia electrónica o la transferencia tecnológica, que es lo que hoy día también se está vendiendo.
Tiene que haber un permiso, en este caso, del ejemplo que yo estaba dando, que es un ejemplo hipotético.
Sí, sí, claro.
Estados Unidos tendría que dar su aveniencia para que, en este caso, el país de Europa, yo ponía, por ejemplo, Alemania, pudiera usarlo en defensa contra otro país. O sea, hay una dependencia de repuestos, hay una dependencia de aparato, hay una dependencia del uso en sí.
Bueno, los brasileños ahora están principalmente haciendo el F-39 Gripen, que es el Saab Gripen de manufactura sueco-brasileña, que es este caza de primera línea, que básicamente ellos ya lo están ensamblando en su país, ya tienen prácticamente todo la tecnología, toda la aviónica está dándose en Brasil. Hicieron esa compra.
Y además, varios países como Brasil, México, están estudiando la manera de adaptar toda la infraestructura automovilística, uh-huh, que casi está desapareciendo en estos países, para poder adaptarla rápidamente en hacer cierto tipo de armamento. Uh-huh. Porque ahí están los robots. También está ahí una tecnología de punta en que se puede llegar a programar, y eso es lo que se está viendo cómo, para producir piezas de otro tipo. Entonces, bueno, y para terminar, entonces, este nuevo orden que se está creando en este momento, que, como decíamos, está debilitado el orden piramidal, donde Estados Unidos era la cabeza, y se está desarrollando un orden horizontal donde están reunidos países con distintas ideologías, con distintas religiones, y que prevalecen otros aspectos respetándose el uno al otro. Y eso es, en el fondo, lo que está en juego, al fondo, porque todas las cosas de la vida son como estas, como dicen las personas, estas capas de la cebolla, ¿no? Uh-huh. Que tiene varias capas. También todas las cosas. Y este es el fondo en que se está uno defendiendo el orden que traía desde la Segunda Guerra Mundial, y los otros que están abriéndose a este nuevo orden. Por ejemplo, la zona del conglomerado chino, ruso, India, etcétera, Sudáfrica, ellos se han volcado, por ejemplo, hacia África fuertemente, ¿sí? Claro. Y de hecho hay países en África que han ya expulsado a los franceses, que han expulsado a los norteamericanos, etcétera. Entonces, se va armando un nuevo orden, y lo que está en juego tanto en Ucrania como en Irán es eso, en el fondo, ¿ya? Por eso que tratan de unir estos dos conflictos de una u otra forma para hacer más poderoso unos la defensa de lo que están haciendo y los otros la defensa de lo que se está debilitando.
Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro lo que tú nos mencionas. Yo creo que la próxima semana lo que te vamos a preguntar es sobre el conflicto entre Irán, porque ahora se supone que van a haber algunas reuniones. Entiendo que hay algunas conversaciones que se van a estar dando en Roma. Así que, bueno, ya están en una etapa bien avanzada. ¿Sí?
Sí. Te quería acotar una cosa que quedó de algo que tú dijiste hace un rato. Yo te dije, mira, te voy a acotar algunas cosas que de la, como tú decías, de los encuentros que hubieron entre Zelensky y Trump, Zelensky y Netanyahu, ¿ya? Fundamentalmente en Washington, ahora hace unos días, ahora mismo, ayer. Fíjate que Trump y Zelensky, que ahora son amigos nuevamente, porque esto es un ir y venir, acordaron discutir una propuesta concreta, ojo, de tregua aérea. ¿Te fijas lo importante que veníamos hablando de lo que es ahora todo lo aéreo? Es específicamente una tregua aérea. Eso implica de una tregua de misiles, de drones, de aviones, de helicópteros, todo lo que es aéreo. Y esa propuesta de tregua aérea, Estados Unidos y Ucrania se lo presentarían a Rusia para llegar a un acuerdo. Ese es un punto. Pero por otro lado, Zelensky, en conversación con el presidente Trump, quiere adquirir unos interceptores Patriot. Que estos interceptores Patriot son capaces de interceptar algunos de los misiles de Rusia, pero por lo menos Ucrania tendría algunos de estos interceptores que hoy no los tiene. Quería acotar eso, que es un acuerdo de ayer.
Está buenísimo. Gracias por actualizarnos siempre la semana, por también darnos tu opinión, porque hay que decir también que todo lo que tú nos das, de acuerdo a lo que tú vas viendo, lo que vas recopilando durante la semana para comentar con nosotros. Te mando un abrazo grande, Gustavo. Nos vamos a escuchar seguramente la próxima semana. Y nada, pues te vamos a mandar una torta, un pedacito de torta de manera telemática.
Virtual.
Exacto.
Ya, bienvenida.
Oye, un abrazo grande, Gustavo, como siempre. Gracias.
Igual,
por estar con nosotros.
Y felicidades en tu cumpleaños.
No, por favor, gracias a ti. Gracias,
que estés,
Gustavo.
Muy bien.
Chao, Gustavo.
Chao, un abrazo.
Seguimos avanzando, quedan 5 minutos para las 3 de la mañana. El 29 de julio de 1959 nació John Sykes, el guitarrista británico de Whitesnake, a quien escuchamos ahora con Is This Love. Luego vienen las noticias, no te vayas.
Ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, se escucha y también se ve.